Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos los que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una actriz de cine, televisión, webseries, teatro. Le contabilizo alrededor de 4 películas. Tiene una teleserie muy reciente y muy reconocible en el cuerpo. Por ahí alguna webserie, algo de teatro. Joven, bienvenida, Daniela Stay, a 35 milímetros.
Hola.
¿Cómo estás tú?
Bien, gracias, ¿tú?
Muy bien también. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias por la invitación.
Ea. A ver, Daniela, vamos a hacer un recorrido de tu historia y te quiero preguntar a ver si podemos reflexionar y compartir con nuestros auditores de la primera etapa de la vida, de tus padres, de tu barrio, del colegio. ¿Qué puedes recordar y compartir?
Recordar y compartir. Hoy ya van a ser 10 años de que salí del colegio. De hecho, voy a terminar esa generación pronto.
Ya. yo tengo el de los 20, el próximo sábado. Fuerte.
Fuerte, ¿o no? Sí. 10 años fue como... igual, son 10 años. Nada, ¿cómo recuerdo? Nada, como muy buena época de mi vida. Lo pasé muy bien en el colegio. Era muy desordenada, eso sí. Ya. Era como mal portada.
¿Mala conducta?
Sí.
Pero que suspendía de clase.
No, sí, como que no me gustaba ir a todas las clases. Era como... Nada, estaba en otra, en verdad. Como que quería estar jugando y era más inmadura en esa época. Ya. Así que no le tomaba tanto el peso al colegio. Pero bien, en verdad. Muy bien. Lo pasé bien en mi infancia, en mi época escolar. Con mi familia también súper bien. Todas fuimos al mismo colegio. Entonces era como ya... Fuimos al Grey House.
Perfecto.
Así que sí, estuvimos. Así que estábamos todos al mismo colegio desde pre-kinder. Fue como mi casa. Mis amigos de toda la vida también, como desde muy chico. Entonces era como una comunidad. Era un colegio como más cerrado.
Perfecto.
Entonces ahí estábamos como todo el día, todos juntos. Y todo lo hacían en general con todos los de mi colegio.
¿No? ¿Y de tu familia o de tus padres alguien vinculado con el mundo artístico? ¿Cómo surgió?
No, nada, de hecho. Mi papá es médico, yeah. Mi mamá estudió recursos humanos, nada que ver, así mi hermana tampoco. Yo fui como la... De hecho, el otro día en una entrevista lo dije, a ver, el nuevo concepto que me puse a mí misma, como la oveja naranja. Como...
El mejor color es naranjo.
Exacto.
Como... Además, el naranjo vende mucho. ¿Te fijaron? Bueno, no vamos a citar marcas, pero... ¿Y naranja? ¿Y por qué no negra?
Porque nunca fue como la oveja negra, no hubo como tantos problemas, nunca me prohibieron el hecho de estudiar teatro. Entonces, porque yo me puse la oveja naranja, que era la hija artista, la hija distinta, más revolucionaria. Entonces digo, ese es el concepto que me puse a mí misma.
Ea. Oye, y ya, pasando el tiempo después del colegio, entremos en el ámbito de tu formación profesional. Te pregunto por diferentes actividades. ¿Hiciste el seminario de actuación y también la versión avanzada en la escuela de cine, o sea, la escuela de Roberto Matus?
Sí.
Roberto Matus lo tuvimos recientemente, responsable de la dirección de casting de muchísimas películas, series chilenas y también algunos proyectos internacionales. ¿Cómo llegaste a Matus Actores? ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, yo salí de la universidad, estudié en el desarrollo teatro.
Sí.
Después hice una investigación actoral en el Teatro de la Memoria.
Te iba a preguntar por esos dos lugares después de...
Ah, perfecto.
Después de la escuela de...
Y ahí, por eso como que después hice una película, que fue Invierno.
Sí,
de Alberto Fuguet.
¿Pero cuál fue el orden? ¿El desarrollo?
El desarrollo, después entré a esta investigación en Teatro de la Memoria.
Perfecto.
Y en ese momento me salió esta película y que empecé ahí a como involucrarme con el cine y ahí dije como ya, quiero estudiar, como perfeccionizar, como... darle una vuelta y ahí decidí meterme como a Matus porque había escuchado de él que era como, era bueno para aprender como también cosas básicas como de la actuación, porque en la escuela no te enseñan como audiovisualmente, mucho
muy
más desde,
poco.
Muy poco, todo es del teatro, entonces dije como ya, quiero aprender y aquí me metí y estuve, hice los dos cursos con Roberto.
Ajá.
Y que fue, para mí fue una muy, muy, muy buena experiencia porque conocí el formato audiovisual y también como ir como viendo detalles, como afinando qué es lo que más me gusta hacer ahora, como que ahora hago solamente audiovisual.
Perfecto.
En este momento. Entonces,
así que fue... algunas cosas técnicas como saber pararse frente a una cámara o como...
Sí, también,
estar
y también los planos,
roja, la...
claro, yeah. Los planos, por ejemplo, saber, ahora como me empezó a gustar mucho el cine de ese lado, como también más chiquitito, harto realismo, como poco tanto, no tanto gesto, como desde el teatro, como relacionarme al realismo. Eso fue como mi gran experiencia ahora como en Matus Actores.
Perfecto.
Que me encantó.
Y volviendo entonces a lo que ocurrió antes, que estudiaste teatro en la Universidad del Desarrollo, uh-huh. Y te quiero preguntar, ¿cómo fue ese periplo? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Saliste habiendo formado o siendo parte de una compañía de teatro?
La escuela, a mí me tocó una muy buena, me tocaron muy buenos profesores. Tuve al Jimmy Dacaret, que lo recuerdo como muy buen profesor.
Ajá.
A Jaime McManus también, a la Camilo Osorio. Mi egreso lo hice con Pierre Soré.
Perfecto.
Hice mi egreso con él y también él como que me empezó a llevar en el fondo como ahí como que conocí también el realismo y Novarina, que yo le pongo como que fue un gran autor que después lo vi como en el Teatro La Memoria, que lo como que lo profundicé.
Sí.
Pero salí de la escuela y no hice compañía, como que fue extraño porque en mi escuela como era una escuela muy chiquitita y después se disolvió la escuela de teatro del desarrollo.
Sí.
Entonces como que no se hizo esto como una compañía, más como cada uno por su lado. Así que
cosa que muchas veces sucede.
Sucede.
Hay muchos actores y actrices que son solos o independientes.
Exacto.
Y arman su propia carrera.
Sí, así que no hice compañía y ahí salí al tiro y quería estudiar, quería seguir estudiando. Como que me faltó igual un poco también de teoría. Sentí que la universidad le faltó eso como en mi formación, entonces quería como aprender más de maestro.
Perfecto.
Y por eso elegí meterme a la memoria para estar con Alfredo Castro y Rodrigo Pérez.
Por supuesto, gran experiencia, yo también la viví. Estamos conversando con Daniela Stay, actriz de cine, televisión y teatro aquí en 35 milímetros. Y te quedaste con una sensación agradable respecto a la Universidad del Desarrollo, o a entender, pucha, me formé en este lugar, ¿por qué se acaba? O qué sé yo, también era importante trabajar paralelo al proceso de formación, ¿les daban esa posibilidad? ¿Fuiste una actriz que salió con varias funciones en el cuerpo antes de salir al mundo laboral?
Yo quedé conforme con mi formación en la universidad, pero me faltó. Siempre sentía como una carencia, como una carencia desde eso mismo, como desde no poder, nunca dentro de la universidad nunca te fomentaban tampoco esto como de buscar tus propias oportunidades, buscar hacer tu compañía. Entonces también era como que había que armarse uno como sola, como muy independiente. Así lo sentí, como que no sentí como una casa como en donde podía como recurrir a mis compañeros, a las generaciones más grandes. La universidad también estaba como enfocada también en cerrar la carrera, entonces tampoco había como un aire como de fomentar las artes. Entonces ahí fue como un poco, pero en mi experiencia yo tuve muy buenos profesores y me gustó. De hecho, nunca yo me iba a cambiar de universidad.
Ya.
En algún momento esa fue como mi idea porque yo iba a entrar a La Mancha al principio.
Perfecto.
Entonces ahí decidí.
La Escuela La Mancha, para contarle a nuestros
Mancha,
auditores,
sí.
Tiene otras corrientes o disciplinas o desarrolla líneas distintas a las escuelas de teatro realista psicológica. O sea, por ejemplo,
exacto.
El uso de máscara, comedia humana, comedia del arte italiana, etcétera.
Claro, yo iba a entrar ahí, entonces yo nunca, antes de eso, nunca preparé bien la PSU, nunca me importó mucho, porque yo iba a entrar a La Mancha y iba a ser una actriz de teatro físico.
Por supuesto.
Y en un último momento dije como, no, ¿sabes qué? Quiero un título, quiero como todo esto, y ahí por eso decidí entrar al desarrollo, pensando en que me iba a cambiar, y cuando ya estaba dentro dije como, no, ¿sabes qué? Me va a quedar porque me gustó la escuela.
¿Influencia paterna?
Sí, igual sí. Como el comentario de tienes que tener un cartón, una... Entonces fue como ya, bueno, voy a irme por ahí.
¿Y cuando estabas estudiando el desarrollo, vislumbrabas antes de salir a ver cómo va a ser este mundo laboral? ¿Me voy a dedicar al teatro? ¿O estabas con la ficha en que la televisión te iba a dar su espacio? ¿O que ibas a estar haciendo películas?
No, salí de la escuela pensando, de hecho, que me iba a dedicar mucho más al teatro físico. Siempre me gustó, también en el desarrollo, también lo vi por ahí.
Sí.
Y cuando salí se me empezaron a dar esta, estas oportunidades como en lo audiovisual y desde ahí como dije, ah, por aquí va un poco más la cosa.
Perfecto.
Como por el lado de las cámaras.
Perfecto. Oye, ¿y mantienes contacto con aquellos con los que egresaste de tu generación?
Con algunos, poquitos, pero sí, con algunas tengo. Mis grandes amigas son de la universidad, así que sí.
¿Y ellos tienen trabajo como actores o actrices hoy en día?
Sí. Una de ellas sí hace clases, trabaja como en el lado como más de formación y la otra está viajando por el mundo cantando, así que ahí está, está trabajando en ella misma.
Daniela está ahí. Entonces, después de la Universidad del Desarrollo, hiciste el seminario de interpretación actoral con Alfredo Castro y cuéntale un poco a nuestros auditores cómo fue esa experiencia, sientes que hay un antes y un después. ¿Qué significó para ti? ¿Te tocó este año dividido en trimestres, por llamarlo de alguna manera, con Alfredo, con Rodrigo Pérez, Marco Cumal?
Con la Millera y Lobos.
Perfecto.
Con ella me tocó, sí, fue para mí una... Ahí como que sentí como... Empecé a conocer a los maestros y eso para mí fue muy importante porque me empecé a como nutrirme de ellos y también de conocer más referentes. Y para mí me gustó mucho haber pasado por la memoria.
¿Pero sentiste que era como encontrarte como con otro gramaje?
Sí.
Versus lo que te habían tocado en la
universidad. Sí, o sea, y también como enfrentarme a con profesionales de distintas formas y también que en nuestro rubro es súper competitivo también y también depende mucho de dónde uno salga. Entonces, también enfrentarte con todos tus compañeros que eran de la Católica, de la Chile, y uno ahí llegaba como de la universidad privada y era como... Entonces, también había que ganarse como un espacio.
Absolutamente.
Entonces, eso también fue interesante porque como de crecer en ese sentido.
¿Y de las experiencias con los que te tocó, te gustó uno más que otro? ¿Le entendiste a uno más que al otro?
Clicé más con el Alfredo Castro y con el Marcelo Alonso, que estuvieron como haciéndome los dos como clases en un momento.
Perfecto.
Con esa, pero por onda como de que me gusta más el realismo y por donde lo estaban llevando. Más que porque, pero con el Rodrigo fue una muy buena experiencia también como desde el teatro. Como sí. El espectáculo, entrar a un lugar, como eso me gustó mucho. Pero por afines me gustó mucho más Alfredo y el Marcelo.
Perfecto. Alonso. ¿Tu relación con el teatro hoy? ¿Proyectos?
En teatro, proyectos personales no,
ya.
Pero voy harto al teatro, me gusta mantenerme ahí. Creo que algún momento me gustaría volver a subirme un escenario.
Ya.
Como sí, pero por ahora no voy por ahí porque como estoy como súper enfocada en lo audiovisual.
Perfecto.
Sí.
Y en ese sentido, ¿sientes que es lo uno o lo otro? También seguramente cuidas tu ámbito personal o barajas la posibilidad de estar de pronto grabando todo el día y en la noche irse al ensayo. ¿Qué pasa con el teatro? ¿El teatro toma otra posición?
Sí, es que lo que pasa es que las actuaciones son muy distintas. Entonces yo ahora no he buscado y tampoco me ha aparecido como la oportunidad de hacer teatro porque siento que me puede sacar como de lo que estoy como cultivando como del tipo de actuación.
Ajá.
Entonces por eso como que trato de ahora mantenerme un poco más alejada como del teatro, pero me encanta, o sea, de hecho hice una compañía,
¿ya?
Pero audiovisual, como no tengo, porque echaba mucho de menos tener una compañía de teatro.
Perfecto.
Eso de juntarnos, experimentar, entonces dije ya, tengo que hacer una compañía y hice una compañía audiovisual.
Ah, pero notable.
Sí.
Y se juntan con cámara.
Nos juntamos y ahora vamos a grabar nuestro primer corto, así que ahí estamos armando todo.
Ah, buenísimo.
Sí.
Y en tu orden de prioridades, por ejemplo, entre el teatro, el cine y la televisión, si tuvieras que ordenarlos de más a menos.
Cine, televisión y teatro.
Perfecto.
Sí.
Si tú tuvieras que quedar con uno, ¿y por
cine.
Qué? Sin duda.
Sin duda. Me encanta. Me fascina crear esos mundos, interpretar así tan... Como cambiar de personalidad y como convertirme en un personaje, me encanta. Como eso es lo que tiene el cine, el realismo y vivir la escena en tiempo real, me encanta, en verdad.
Y el cine versus la televisión, que es mucho más exigente, que es como un deporte, que tenés que manejar tu batido de emociones,
sí,
y rendir y hacer 10, 12, 15 escenas en un mismo día, ¿te las bates bien en todo el periodo de grabación de una teleserie con todo lo que exige?
Sí, bueno, hice mi primera teleserie, uh-huh, así que es mi primera experiencia. Y
estamos hablando de la colombiana.
De la colombiana, sí. Estuvo muy buena y, claro, enfrentarme a hacer 14 escenas diarias era agotador, pero también encuentro que es un muy buen training. Muy buen training para aprenderse los textos, para estar súper rigurosa con el trabajo. También el aprender a estar a tres cámaras, que es muy distinto, que en el cine no pasa. Entonces, exacto, también eso hizo como la gran diferencia, pero creo que es un muy buen training para llegar después a hacer películas de ya más relajado. O sea, ya pasaste por la guerra.
¿Y te acomoda el cómo funciona la televisión? Que es como ir al colegio, es como estar encerrado un poco. ¿Qué pasa, sí, con el mundo exterior, con los trámites o con los tiempos?
Hay que adecuarse, en verdad. Hay que armar bien, hay que andar todo el día corriendo. No, que tengo esto y ocupáis los tiempos libres, como las ventanas cuando no grabáis. Pero para mí fue una muy buena experiencia. Además me tocó un grupo, como una familia, mi familia de la teleserie, que me encantó, los Ramírez, como todos muy buena onda. Entonces como que lo pasé súper bien, en verdad, con el equipo. Hicimos una buena onda con los de TVN, en el fondo. Hicimos como un equipo.
Perfecto.
Y eso me gustó harto.
Y ya que estamos en lo televisivo, ¿qué se viene? ¿Sigues ligada al canal,
sí,
estatal?
Sigo ligada. Voy a empezar a preparar la próxima teleserie que viene después de Buena Profe. La, ¿ya?, que viene creo que es para marzo.
Perfecto.
Pero en eso estamos. Como vamos a empezar a preparar esa teleserie pronto.
Perfecto. Daniela, trabajaste en un proyecto que se llama Eclipse, con, sí, Mauricio Riveros.
Sí.
Y eso es danza y performance, ¿o no?
Así es.
Cuéntanos, ¿cómo fue y qué pasó con esa producción?
Bueno, esa fue como la compañía que he tenido donde trabajó como de teatro luego de salir.
Ya.
Y ahí fue increíble porque estuvimos investigando muchísimo tiempo, como 5 meses,
ya,
en investigación, que era toda la semana, nos juntábamos desde el cuerpo, desde los textos. El Mauro tenía una idea y después fue como mutando. Entonces fue una muy bonita experiencia y también como muy performática. Hicimos una performance en la Arci,
ya,
presentamos. Y cambió total. O sea, el día antes estábamos cambiando todo lo que habíamos como construido durante mucho tiempo. Entonces también fue como un despojo, como de esto va a cambiar, esto va a ir mutando. Y nada, fue increíble porque también me acerqué desde la danza, y que es algo que a mí me gusta mucho, como el teatro físico. Entonces también pude como desarrollarme desde ese lado, como que algo que tenía pendiente.
Perfecto. ¿Y si existe alguna sinopsis así como de Eclipse? ¿O es un, dentro de ese lenguaje está la palabra hablada o no necesariamente?
Tiene muy poquita palabra,
¿ya?,
de textos escritos por el director, basados en La Granja.
Ya.
Y en verdad es una performance de como del capitalismo. Tiene una onda súper oscura también, como de represión y de lucha.
Son ese tipo de espectáculos cuando hablas del desprendimiento, por ejemplo, y cambia la escenografía o cambia no sé qué. Y uno dice, claro, los actores, los propios intérpretes están súper enriquecidos por dentro, pero ¿se traduce todo eso para afuera? ¿O prima más bien la experiencia?
Prima la experiencia,
yeah,
porque teníamos una banda en vivo,
yeah,
que es Franja de Gaza. Y que yo creo que eso le sumaba muchísimo al proyecto, y de hecho como terminó siendo como algo súper importante, y creo que lo más importante de la obra fue la música. Entonces se fue llevando ahí, pero también era enriquecedor porque trabajamos tanto tiempo y teníamos tan involucrado todo que al final dio lo mismo que no termináramos diciendo los textos.
Perfecto.
Ni nada. Como que fue más una experiencia, y como por el montaje y por una sensación como del espectáculo. Tenía mucho de esto, como un espectáculo.
Perfecto. Como puede ser muchas veces un laboratorio teatral.
Exactamente.
Más que simplemente ensayar una obra.
Eso fue.
Y presentarla. Oye, también, Daniela, trabajaste con Gonzalo Cid.
Sí.
Ofelia.
Ofelia.
Dos personajes en busca de un,
sí,
autor, de un actor. ¿Te gusta el lenguaje en el teatro? Por ejemplo, lo que trabaja Gonzalo, o en fin. Tantos teatristas que se van un poco en esa línea, y yo también me ha tocado trabajar con él. ¿O prefieres más bien una obra de teatro realista, psicológica?
Hoy en día me gusta más el realismo y una obra más psicológica, pero para actuar creo que me gusta mucho más esto más performático y desde el cuerpo. Me gusta para la experiencia como actor, como,
perfecto,
vivir eso, me gusta más ese tipo de teatro. Para ver, me gusta más el realismo.
Ya, yeah, pero es muy distinto.
Muy distinto.
Además, ese tipo de teatro es muy distinto a actuar en una teleserie.
Sí.
Son como dos mundos, ¿o no?
Totalmente, y como lleno de simbolismo, y como de reiteración, repetición del cuerpo, un movimiento. Pero hoy eso es algo que lo veo como muy lejano igual, ya como que no, bueno, no hace mucho tiempo no estoy en este tipo de cosas, o sea, como este tipo de ensayo, entonces no sé cómo me podría enfrentar ahora a eso.
¿Y hay que ser como determinante o no necesariamente cuando es muy duro que un actor o una actriz diga no? ¿Sabes que yo no hago teatro, por ejemplo? Que me ha tocado escuchárselo alguna vez, Daniel Muñoz lo dijo en este programa, con todo lo audiovisual que ha hecho, con el tremendo talento, o con la inversión de tiempo en La Cueca versus, ¿te fijáis? O la Mariana Loyola en su minuto también. ¿Te verías como actriz haciendo películas, teleseries, y de repente decir, no, ¿sabes que yo no hago teatro? ¿Y eso a qué responde? A que muchas veces uno no está disponible siempre en todas las etapas de la vida para trabajar en los horarios en los cuales la gente se entretiene.
Exacto. Sí, o sea, yo creo que sería muy duro decir ahora como no hago teatro, porque espero en algún momento volver a hacerlo.
Por supuesto.
Porque lo extraño, pero si me preguntáis, en este momento creo que opto todo el rato por no, ni siquiera como relacionarme como a una obra, no, o sabéis que no tengo tiempo, porque también le quiero dedicar mucho más tiempo a lo otro, como ocupar ese espacio para otras cosas.
Especificándose en lo audiovisual.
En lo audiovisual, exactamente.
Daniela está ahí, y de los nuevos formatos, ¿qué opinas? Webseries, ¿son nuevas ventanas que llegan para quedarse? Por ahí hay un proyecto tuyo, creo, en ese formato, Los Siete Sin Límites, ¿se llama?
Sí.
Ya, la Camila Dragoret.
Sí.
Bernardo Palau.
Sí, Palau. El Bernardo Palau lo dirigió.
¿Ya?
Bueno, sí, pues eso fue una webserie que hicimos, que de hecho esa serie me cambió la vida. Después de eso tuvo un antes y un después.
¿Ah, sí?
Sí, me encantó. Nos fuimos a grabar en una motorhome.
¿Ya?
2 semanas por el norte, conociendo todas las playas, lugares increíbles que yo nunca había visto. Y nada, encuentro que, o sea, totalmente va por ahí ahora, las web es lo que viene, y creo que hay que apoderarse también de las redes sociales, también ocuparlas como para mandar más contenido. Y bueno, de hecho con mi compañía lo que queremos hacer es esta que se lance por internet, este cortometraje va a ir por internet.
Perfecto.
Como también empezar a ocupar ese lenguaje de las webseries. Y la web en general.
¿Y la experiencia de esa webserie, qué es? ¿Es un trabajo que es más bien a la guerrilla o tiene apoyo del mundo privado? ¿Se consigue permiso en cada uno de los lugares del norte o vamos tirando cámaras?
Esto era por Samsung.
Perfecto.
Se hizo esta serie como para lanzar un nuevo celular.
Perfecto.
Y desde ahí nació como este proyecto que fue una webserie, y yo, bueno, conocí al director. Y fue increíble, o sea, imagínate, nos fuimos a grabar y en un nuevo formato que eran capítulos que duraban 5 minutos, 6 minutos.
Perfecto.
Y
había presupuesto, así como la producción.
Sí, totalmente.
Que tuve,
o sea, una gran producción.
Absolutamente profesional.
Profesional, totalmente. Estuvimos 2 semanas viajando.
Total.
Así que estuvo increíble esa webserie. Vi ballena, así como grabando, como viendo ballena.
Qué notable.
Sí. Así que fue una muy... fue al final una excusa lo del celular para hacer un bonito trabajo.
¿Y son plataformas que conviven, crees tú, si se empiezan a instalar, por ejemplo, las webseries versus la televisión, que también, por supuesto, te importa, estás dentro de ella? ¿Qué te pasa con la televisión? Que más allá de que estás íntegramente trabajando en ella, pero ¿le ves futuro, digamos? ¿No crees que va a pasar un poco como con el vinilo? ¿O la gente va...? Porque hoy día la gallá está con el celular en la mano.
Sí.
No todo el mundo llega a la casa a sentarse ahí a ver la comedia, entonces...
Yo creo que no va a desaparecer. Espero que no desaparezca, porque creo que la televisión es muy importante para culturizar y también para llegar a todas partes de Chile, no solamente en Santiago, sino que como llegar a las personas. La tele es, creo que es el formato que tenemos para llegar a todas partes.
Sí.
Y ante eso creo que se tiene que modificar y también como convivir con estos nuevos formatos. Creo que no sé, pues, si sacaran un canal por internet, ¿cachai? Como empezar a meterse de a poco, pero que la televisión no puede desaparecer. Creo que de hecho todo lo contrario, debería empezar a irse más como solamente productos nacionales, que todas las teleseries sean hechas por actores.
Por supuesto.
Entonces irlo por ese lado.
Daniela está ahí. Recientemente hiciste La Colombiana en TVN. Sigues en ese canal. Te quiero preguntar, antes de terminar el primer bloque, la visibilidad, ¿cómo la has manejado? ¿Te acomoda el reconocimiento público cuando estás al aire, que te paren en la calle? ¿Me puedo tomar una foto contigo?
La verdad es que ha sido súper simpático. La gente es cariñosa. Bueno, también mi personaje tuvo una muy buena recepción. Entonces también... No soy como la mala que en la calle le gritan como, ay, porque en todo lo contrario, como, ay, la Chibi, qué linda, como así que ha sido súper amoroso, como que no me han molestado como en mi vida privada hasta el momento, así que no podría decir lo contrario, como estoy tranquila en ese sentido, no me molesta la exposición en el fondo.
Perfecto.
Sí.
Estamos llegando prácticamente al final del primer bloque. Estamos conversando con Daniela Stay, actriz de cine, televisión, webseries, teatro. Y la vamos a seguir viendo muy pronto nuevamente en la pantalla. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. La radio que piensa. Escuche en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con Daniela Stay, que usted la debe reconocer por La Colombiana reciente, y también, si usted es cinéfilo, ¿por qué no vio Invierno, de Alberto Fuguet? Y bueno, venimos de conversar de diferentes cosas, de su formación, de su periplo televisivo, su relación con el teatro. Y te quiero preguntar, para que vayamos al cine, figuras en los créditos de algunas películas y te quiero preguntar por esos proyectos, a ver si te puedes referir y nos cuentas alguna anécdota, recuerdo, experiencia. Hay un proyecto que se llama Si los meses siguen.
Sí.
Ya, y yo no sé si ahí es el rol de Antonia. Y me figura la Javiera Hernández.
Pero no es la
actriz. No es la Javiera, no es mi Javi.
Me pasa mucho, digo
sí,
y es como...
Digo, pues, está bien, o sea, la Javi actriz de mi generación un poco más abajo, ya ha dirigido teatro, pero realmente digo, ¿en qué minutos se puso a dirigir una película? Que avise.
No, ella es la Javi, mi Javi la película.
Hay que incorporar el segundo apellido, algo sí. Hay que hacer.
Ella está saliendo de la Escuela de Cine de la UNIAC.
Perfecto.
Y este es su proyecto de título.
Perfecto.
Pero... se ganó unos fondos y en el fondo está como produciendo su película con la BF. Entonces, yeah. Como está. Es un largometraje que es, bueno, su primer largometraje.
Ya.
Yeah. Y ahí voy a protagonizar esta película con mi personaje Antonia.
Perfecto. ¿Y esa película en qué estado está? ¿Está en desarrollo? ¿O se reúnen así cada cierto tiempo? ¿Todavía no se vislumbra una fecha de pre o de rodaje?
Vamos a grabar en enero.
Ah, pero muy
sí,
pronto.
Sí, muy pronto. Ya estamos como preparando todo. De hecho, nos juntamos harto con la Javi. Ahora con el Samuel González también va a estar.
Ya.
Él va a ser mi pololo.
Perfecto.
Así que nada, nos estamos juntando. Estamos como preparando, porque igual está intensa.
Ya.
Va todo en el tema de la adopción homoparental.
Perfecto.
Entonces yo doy... Esto es el tema cuando yo voy a dar mi guagua.
Perfecto.
En adopción. A esta pareja de lesbianas y ahí como que hay un tema, bueno, también como hay un deseo mío como de tener este hijo, pero no, entonces bueno, todo el tema va por ahí y está súper interesante la película y el personaje es un desafío gigante para mí hacerlo. Así que estoy preparándome para esa película.
Perfecto,
para
ese
grabar.
Personaje está como en riesgo social, no se puede hacer cargo de la crianza.
Es más una decisión propia.
Perfecto.
Porque ella es una directora de foto.
Perfecto.
Y tiene como su futuro como esplendoroso, claro, como que
trabajo.
Le va increíble y le pasa esto y claramente una guagua viene a
implicar otro orden, otro horario, otra agenda.
Y dejar tus proyectos personales para otro momento porque tenés que...
Deja de uno de ser el importante, pasa a ser... Mira, qué interesante.
Así que está, para mí ha sido un gran desafío porque también, o sea... Si en este momento a mí me pasara eso, creo que también estaría un poco en la misma situación. Como, chuta, no sé si me quiero hacer cargo ahora en este momento de una guagua. Entonces también lo estoy abordando desde ahí, como que es una decisión fuerte también creo como mujer. Como decir como, no quiero ser madre en este momento, es fuerte igual.
Sí, claro.
Como que es una postura...
Después te voy a comentar porque tengo una referencia cercana en otro país que tiene una historia que puede servirte como insumo para tu...
Maravilloso.
¿Y cómo lo vas a hacer? Porque por la fecha igual vas a estar empezando a preparar un poco tu personaje para la televisión y al mismo tiempo rodando en enero.
Sí, o sea, hablé ya en el canal y nada, pues me dieron el permiso, voy a grabar las dos primeras semanas de enero
ya.
Y voy a preparar ahora, por eso estoy preparando desde ya el personaje bien, para cuando cuando me entreguen mi personaje a la teleserie, poder armarlo y no como que no se me mezclen tanto. Entonces, perfecto, poder como, quiero como, lo que yo no quería es que se me mezclaran como los dos personajes al mismo tiempo.
Tener que interpretar
no,
los dos.
No, claro, me voy a volver loca.
Sí.
Así que, nada, voy a terminar de grabar la película y después me meto full a la teleserie y ahí me quedo en la teleserie con mi personaje nuevo.
Perfecto. Hay otro proyecto también en cine. ¿Se puede llamar Salty o Stuntman?
Ah.
Simón West es un proyecto norteamericano.
Sí, pero ahí estuve. Fue como un bolo,
¿ya?,
que hice en esta película y que fue increíble la experiencia porque era como doble de acción.
¿Ya?
Porque, bueno, en Matus Actores, uno de como un invitado era un profesor como de dobles de acción.
Perfecto.
Y con él tuvimos muy buena onda y él me invitó como a participar en esta película, como que tenía que saltar y mover. Y ahí, no, pues hice ese vuelo en esta película. Así que sí, fue una gran experiencia.
¿Se rodó acá en Chile?
Acá, sí. Yeah. Y ahí estuve la mansa producción con Antonio Banderas, digo, que fue increíble. Fue una muy buena experiencia.
Qué notable. Sí. ¿Y esa película no se ha estrenado comercialmente en Chile?
No, todavía no.
Ya.
Así que cuando salga, lo único que quiero es verla.
¿No la has visto todavía?
No, nada.
Ah, pero qué entretenido.
Pero sí, estuvo bueno. Una experiencia.
Y de las películas en las que has participado, podríamos decir que Invierno, la película que hay tu personaje que se llamaba...
La Cote.
Cote Quijandría.
Sí.
Sí. ¿Cómo fue? Estaba el Pedro Campo también en esa película y Alberto tiene esta locura de hacer estas películas largas y subirlas a internet y no salir a las salas de cine.
Pero estuvimos en el cine.
Perfecto.
Estuvimos en el Cine Planet. La experiencia de Invierno para mí fue increíble. Me enamoré del cine. Ahí fue cuando realmente me encantó los tiempos. Alberto también era un director que te dejaba mucho jugar y proponer, entonces también fue como, y lo grabamos en mucho tiempo, o sea, imagínate, si la película dura eso, grabamos una parte en un verano, después pasó un año entero, grabamos la parte de invierno, después cambió el guión, no, sí, fue una película que la viajamos todo mucho tiempo. Así que fue una gran experiencia con el Pedro, con el Pablo Cerda, que era mi hermano.
Perfecto.
Con ellos tuve como una muy bonita relación. Y la película para mí es súper bonita y, bueno, también melancólica y es como depresiva un poco. Como hay que verla como en invierno, cuando quería estar como no querer hacer nada.
Comiendo
sopa y pilla y acostado. Estoy todo el día viendo películas. Eso es como para ver invierno hay que estar así, un poco más deprimido, pero está bonita.
¿Y qué pasaba con los cambios de look de ustedes? Si había tanta distancia.
O sea, del verano al invierno me acuerdo que llegamos así como otras personas.
Sí, claro.
Yo fue como, bueno, que hay que modificarlo, como intentar trabajar con los cambios. Pues sí, igual al final le dio lo mismo un poco eso.
Perfecto.
Quería que pasara tiempo y como también digerir la película, que era un tema fuerte, había un suicidio. Entonces como había que trabajarlo bastante el tema.
Perfecto.
Sí.
¿Otro proyecto, Carroña, puede ser?
Ese fue mi primer cortometraje.
Ya, Adela Cortés.
Sí.
Y eso lo dirige la María José Troncoso.
Así es.
¿De qué iba ese corto? ¿Y qué pasó con él? ¿Logró alguna iterancia en festivales de corto? O...
Lo mostramos como una vez, pero después como que la directora lo guardó y lo tiene como como guardado en algún momento. Ojalá que lo muestre porque está muy bonito el proceso, pero ella ahora yo no hablo mucho con ella, pero sé que está como metida más en la publicidad.
Yeah.
Hoy en día. Entonces como que lo tiene como guardado el proyecto. Pero fue una muy bonita experiencia. Era de una relación de una madre y una hija muy extraña. Una relación que vivíamos como en una isla que no conocíamos. Yo no interactuaba con nadie, solamente con mi madre. Y llegaba este hombre, este joven, y yo me enamoraba y empezaba a entender que mi mamá me abusaba sexualmente. Como darme cuenta de eso, como con este niño, empecé como a encontrar y a tener imágenes y a recordar un poco como que esto era malo. Entonces ahí como que me rebelé ante eso, como que ya no quería seguir siendo abusada por mi madre. Ese era como el tema.
Wow.
Sí, fuerte.
Qué interesante. Cuéntame proyectos así de lo que queda el 2017 y de lo que viene el 2018, aparte de la televisión y de la película que vas a rodar en enero, ¿hay algo más en carpeta o piano piano?
Estoy con eso y armando el cortometraje con mi compañía, con Patatú. ¿Ya? Así se llama mi compañía.
¿Patatú?
Patatú.
¿Qué estamos... significa patatú? Ah, le dio un patatú.
Sí, es como eso. Le dio un patatú.
Pero eso es como que, dicho vulgarmente, cagó. O sea,
claro, está persona... como, claro, como un patatú. Esa es la compañía, como... Esto es una locura igual, como es una compañía audiovisual, o sea, ya desde eso ya es ya raro.
Sí, claro.
Pero estamos armando ese proyecto, grabamos de hecho la segunda semana de noviembre, así que ahora pronto.
Buenísimo.
Y ahí lo que venga con la compañía, ojalá seguir haciendo hartos proyectos desde ahí. Y...
quién sabe, se consolidan, encuentran apoyo del mundo privado, se transforman en una productora.
Exactamente, uh-huh. Y hasta el momento no tengo otros proyectos, me gustaría hacer mucho, quiero hacer alguna película. Perfecto. Tengo ganas de hacer otra, así que ahí esperando a que salga
que
el proyecto.
Que aparezca la oportunidad, sí. Obviamente. Y a propósito del cine, ¿qué opinión tienes del cine chileno de qué sé yo, de los últimos 10 años?
Creo que cada vez está mejor. Ajá. Está, de hecho, me sorprendió mucho que fui ahora al Festival de Valdivia.
Fuiste.
Sí, fui y me encantó ver las salas llenas en películas chilenas, bueno, en general en todas, pero... toda la gente como muy involucrada, y también ahora en el cine hay 3 películas dándose chilena, y eso para mí es muy importante y creo que hay que fomentarlo porque tenemos muchas historias que contar y grandes directores, guionistas, actores, sí, así claro. Que la tiene que crecer nomás.
Absolutamente.
Hay que apoyarlo.
Te voy a preguntar por algunos temas que entiendo que te importan y te interesan, a ver si nos cuentas un poco más por qué o desarrollas un poco esas ideas. Por ahí leí que el tema de la protección de animales te inquietaba.
La protección de animales, no sé, o sea, obviamente que me importa, porque en general la naturaleza me importa mucho, más que la protección de los animales.
Perfecto.
Me importa mucho el medio ambiente. Como cuidarlo y proteger nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio de... porque tenemos lugares hermosos y que creo que eso es un tema... Bueno, el otro día, de hecho, fui a la marcha de No Alto Maipo.
¿Ya?
Porque con ese proyecto no estoy nada de acuerdo y creo que no pueden seguir destruyendo así nuestra naturaleza.
Perfecto.
Así que desde el lado de la naturaleza como que me importa mucho.
Te mueve mucho.
Sí, me es importante.
¿Y esa conciencia la descubriste en la infancia? ¿Te tocó...? ¿Mucho contacto con la naturaleza propiamente tal o una cosa instintiva?
Yo, bueno, mis papás viven como cerca de un cerro, entonces me crié como al lado de un cerro y como la puerta, mi papá como que abrió del patio, abrió como una puerta que iba y como un valle, así como un bosquecito.
Perfecto.
Entonces sí, tengo harto contacto ahí con los, bueno, mis perros, que son como, los amo.
Perfecto.
Y sí, desde ahí nace. Pero como cada vez se está haciendo más importante en mi vida, como de yo por lo menos salgo, ojalá una vez a la semana me voy a algún lugar natural.
Perfecto.
Porque ya no soporto tanto la ciudad.
Difícil el cemento. Sí, es duro.
Es duro.
Y bueno, ¿tú sientes que los actores tenemos una labor política o de alguna manera, si nos paramos arriba en un escenario es porque hay algún discurso que transmitir que nos parece urgente? ¿Qué te pasa con la política? ¿Con la política chilena? ¿Estás cerca, estás lejos? ¿Te instalas en un sector u otro? ¿Vas a votar de todas maneras próximamente?
A ver, me relaciono hoy en día con la política un poco como... no me gusta cómo se está llevando a cabo todo esto, como... es muy raro, es todo muy turbio, como que lo encuentro un terreno de la política, lo encuentro como... turbio, como sucia. Uh-huh. Eso me pasa hoy en día y no, la verdad es que no tengo ningún como partido político, como que también me hice un lado. Perfecto. Por lo mismo, como prefiero, pero sí creo que hay que votar y hay que manifestar la que sea la opinión, pero sí quiera manifestarse y tratar de mejorar un poco el país.
Absolutamente. ¿Internacionalizar tu carrera ha sido un tema? ¿Lo es? ¿Crees que lo será?
Ojalá, me encantaría poder hacer alguna producción internacional.
Ajá.
Ojalá, pero hasta el momento no nos ha dado. Pero me gustaría en algún momento probar suerte en algún otro lado o con algún proyecto chileno llegar al extranjero, sería ideal, me gustaría.
¿Y de actuar en inglés qué opinas? Porque a mí me tocó, yo tuve una experiencia de trabajar en un personajillo en una película y me tocó también escuchar a Ricardo Darín que decía... que una cosa muy distinta es actuar en inglés y otra cosa es pensar en inglés. Tú hablas muy bien inglés.
Sí, hablo inglés, pero claro, me pasa eso mismo.
Yeah.
Creo que debe ser muy difícil pensar en inglés, como estar como interpretando y armando. Creo que es un gran desafío, me gustaría hacerlo en algún momento. Ajá. Además también para practicar el inglés, que uno lo va perdiendo como no uno lo habla todo el día.
Absolutamente.
Pero debe ser muy difícil. Bueno, tú...
Sí, bueno, la Pali también lo ha hecho. Sí, yo, ahora, claro, incluso yo me puse el desafío de una producción en inglés y, en fin, es un gran tema. Es un gran tema a desarrollar en algún minuto. Te quiero preguntar por la publicidad. El mundo de la publicidad te alienta, te llama. Si estás en un momento de mucha visibilidad por un trabajo televisivo, ¿no tienes problema con asumir una campaña, por ejemplo, publicitaria con una determinada marca? ¿Cómo convives con ese mundo?
La verdad es que no me relaciono mucho con la publicidad. De hecho, soy un poco como reacia a esto, como de que me asocien a una marca.
Ok.
Porque creo que como actriz es mejor mantenerme como más limpia en ese sentido, como de no tener como asociadas para que pueda interpretar distintos personajes. Como que creo que si no, te hace muy reconocible como, no sé, pues ver un champú y como, ah, ella es la del champú, más que ella es la actriz. Entonces como que no me relaciono mucho con la publicidad, pero no tengo problema en algún momento. Si hay una marca que me hace sentido, sí, no tengo ni un problema en ser parte.
Ya, o sea, podría ser embajadora de una marca, esa terminología que se ocupa hoy día tanto.
Claro, si es que es una marca que me hace sentido y que estoy de acuerdo con lo que están promoviendo, sí, no tengo ni un problema.
Perfecto. Bueno, has tenido suerte en tu juventud, digamos, de tener buenos trabajos, pero te iba a preguntar así, en tu sensación como actriz, si muchas veces el no tener un contrato indefinido tener que manejarse en variables distintas o preocuparte eventualmente el día de mañana tú en tu propia salud, tú imponerte... ¿Te las bates bien con eso? ¿Lo asumes como es parte de la profesión que elegí? ¿O los actores tenemos que estar ahí luchando por nuestros derechos?
No, yo creo que hay que como aprender a convivir con esta inestabilidad que también tiene nuestra profesión. Uh-huh. Y yo aparte, bueno, tengo mi Cactario, que es como mi emprendimiento. Entonces yo como desde que partí con esto, como personal... Decidí que yo eso no quería estar preocupada o tener que estar buscando como cualquier pega para poder vivir. Entonces dije, no, yo tengo que hacer algo aparte y así puedo hacer los proyectos que me gusten y estar como haciendo como arte en el fondo.
Por supuesto. Entonces, ¿y el emprendimiento es?
Mi Cactario, es como hago terrarios de cactus y suculenta, hago como munditos.
Ah, pero qué bonito.
Sí, ese es como mi otro lado.
Extraordinario. Entonces, ¿Y cómo lo difundes o la gente...?
Por internet, es perfecto. Una tienda que funciona online y hago todo por ahí, por la página, por las redes sociales.
¿Hace cuánto tiempo?
Dos años.
Ah, pero
tengo
qué buena.
Mi Cactario, sí.
Qué bonito.
Y me encanta, y hago mundos de cactus, entonces es muy...
Fantástico.
Sí.
Qué buena. ¿Con las redes sociales te las bates bien, te acomoda una más que otra?
Sí, me encantan.
¿Sí?
Igual me gustan. Instagram me encanta. Me encuentro muy entretenido estar subiendo fotos y ver y también uno como investigar también desde ese lado me gusta harto. Así que sí, esa es la red social que ocupo, de hecho.
¿Qué otros hobbies, quehaceres ajenos al mundo del arte? El deporte...
Los deportes, sí.
Sí.
Ahora estoy escalando.
¿Ya?
Bueno, siempre me han gustado como los deportes extremos. Eso es como mi gran hobby. Me gusta estar haciendo cosas que tengan adrenalina, como surf. Y ahora estoy en la escalada muy metida, así que estoy yendo a escalar casi todos los días o día por medio voy.
Ah, pero así de seguido.
Sí, estoy feliz. Me encanta estar ahí en las rocas. Ahora, bueno, acá en Santiago también hay hartos lugares de escalada bonito y para practicar y es un buen deporte, así que ahí, la escalada, estoy ahí.
Qué buena. Respecto al matrimonio, ¿qué opinas? ¿Te ves llegando al altar?
No, la verdad es que no todavía. Y no, creo que ya no veo la...
¿Ya no va?
No, como que no me llama la atención, la verdad. Mm. Como una relación como convencional... No me es atractivo el matrimonio y como esto, y para qué, si igual, no sé, como la gente se separa, entonces como que hay que ver el amor desde otro lado, creo yo.
Uh-huh.
Como que hoy en día ya es un poco, y no soy católica, entonces tampoco me casaría por la iglesia, entonces...
Sí, comparto contigo. ¿Y cuál es el gran problema entonces del ser humano? La convivencia.
Sí. Terrible la convivencia.
La convivencia mata todo al final.
Sí, hay que aprender a convivir y tratar de tener los espacios. Yo creo que eso es lo más importante. Como
por olear puertas afuera también puede ser.
Claro, es una buena idea. Y bueno, en algún momento espero tener alguna pareja más estable, claro. Pero no me llama la atención en el fondo como casarme, como no es mi gran objetivo como llegar al matrimonio. No, perfecto. No me interesa.
¿Y los hijos?
Los hijos, la verdad es que por ahora tampoco están en mis planes, ni cercano.
Ya.
Así que por lo menos de aquí a harto tiempo más no tengo pensado en ser madre.
Ya.
No es un tema. No es como mi gran sueño ser mamá.
¿Pero crees que se va a dar en forma natural? O sea, no necesariamente, o también tienes una apertura, es decir, no todo el mundo es para tener hijos.
Totalmente. O sea, si en algún momento quiero tenerlo y creo que en algún momento voy a querer ser madre. Pero hoy en día me preguntáis, y creo que no es una obligación, que también creo que hay mucho como desde el lado como del feminismo, como, o sea, de como del lado ser femenina, como que uno tiene que querer ser madre. Y en verdad no es así, como que uno es una opción también, sí, ser claro, mamá. Entonces, sí, claro. Si uno no tiene ganas, como está en todo su derecho y es muy válido que en esta vida uno no venga quizás a ser mamá.
Absolutamente. ¿Qué te pasa con el tema de la muerte? ¿Le temes o le temes más a la de los demás o le has temido a la propia?
La verdad que cuando estuve en la memoria, hecho, la muerte era mi gran tema. Como me movía mucho desde ese lado, como no desde un mío, pero le tenía un respeto y como trabajé mucho, todos mis temas eran relacionados con la muerte. Como que qué va a pasar, qué es lo que, cómo me movía tanto ese tema. Y hoy en día no le tengo nada de miedo. Estoy muy tranquila, como obviamente prefiero la vida, ahora es como la vida es mi tema, no la muerte como en ese momento, pero no le tengo temor, si llega, que llegue, tendrá que ser así, no lo veo como un ciclo nomás, como que es parte del ciclo.
¿Y la muerte de los demás?
Ahí, claro, ahí se pone más difícil porque hay mucho apego. Ese es como creo que el gran tema como de la muerte de las personas, que uno tiene apego y uno lo extraña, entonces... Pero, no, ojalá, bueno, espero que no me pase pronto de alguna muerte cercana para no... Porque hay mucho sufrimiento.
Hay mucho dolor.
Sí, mucho dolor.
Hay que hacer duelo y todo lo que implica.
Exacto, sí.
Todavía te queda mucho camino por recorrer, pero ¿dónde te ves en la última etapa de tu vida? ¿En un escenario, en un set, viajando frente al mar con tu familia?
Me imagino... en una casa llena de plantas y naturaleza por todas partes y ojalá estar haciendo películas en ese momento de mi vida. Solamente estar haciendo algunas películas. Perfecto. Y viviendo tranquila. Sí.
¿Dirigirías una película?
Podría ser, pero lo encuentro dificilísimo dirigir. O sea, ahora que estoy haciendo esto en la compañía, que estamos haciendo como de todo, es muy difícil. Me gustaría hacerlo en algún momento, probar, me gustaría. Más que dirección como la dirección de actores. Ahí, por como desde el lado de la actuación, me gusta harto.
Perfecto.
Sí.
Y respecto a la iglesia, ¿tienes fe?
Tengo fe en el universo. Eso es como lo que podría definir como lo que creo. No tengo como una religión. Creo como en el universo. Y en algún momento fui católica, pero me di cuenta que no... No estoy de acuerdo con nada de lo que implica estar metida en un régimen, en una iglesia, en todo lo que
en una estructura que muchas veces se quiebra por ser tan rígida.
Sí.
¿Vas al cine? ¿Ves Netflix? ¿Ambas?
Ambas, sí. Me encanta ir al cine. Es una experiencia que me gusta ir y tiene eso que Netflix, que igual uno ve el celular y como que igual uno hace otras cosas, puedes ponerle pausa, ¿cachai? Como que eso no... Me encanta Netflix, pero prefiero ir mucho más a la experiencia del cine y como involucrarme y estar ahí en una pantalla gigante y ver estas películas maravillosas, más que en el formato de Netflix en el fondo.
Perfecto.
Es más accesible y es más fácil de ver. Pero creo que una buena película hay que verla en el cine.
Se dimensiona en la pantalla.
Sí, en la pantalla.
Daniela Stay, ¿cuál es tu criterio para sumarte a un proyecto? ¿Te ha tocado decir que no? ¿Queda por ahí algún guión en el velador? ¿Que la historia te interese? ¿La credibilidad del director? ¿O que el tema en cuestión...?
La verdad es que, bueno, primero el personaje me tiene que interesar bastante. Uh-huh. O sea, me tiene que enriquecer, como no hacerlo por hacer. Ese es como mi primer gran criterio. Y también el equipo, como lo profesional que es. Como no me gusta estar en proyectos como esto, como en el cachemo y vamos a ver. No, me gustan las cosas como claritas, como ordenadito. Eso es como mi gran criterio. Como me gusta ver si el proyecto es serio, ok, vamos, y si como comparto la historia, vamos. Pero si no, no me gustan. Eso es como...
¿Te gusta viajar?
Me encanta.
¿Y lo puedes hacer porque a los cactus no hay que echarle tanta agua?
Exactamente. Mis plantas se cuidan solas, así que sí. Cada vez que puedo, ojalá viajar lo que más pueda. Espero.
Éjale. Daniela Stay, muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
Muchas gracias. Estuvo muy entretenido.
Qué bueno. Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.